Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Mariela Alejandre, bioquímica, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión, y al doctor Jesús Ruano López, de ICA4, ICALAN, coordinador del proyecto Ángel Lab.
El Microscopio, una mirada al conocimiento.
Cumplimos uno de nuestros objetivos, inaugurar nuestra nueva web, con una estética más moderna, intuitiva y sencilla, continuando en el mismo dominio, www.infobioquímica.org, con diseño responsive que se adapta a los dispositivos móviles como smartphones o tablets, y además integra todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Google. Podrá encontrar información de actualidad para el profesional del laboratorio clínico. Pretendemos ser una ventana abierta al mundo de la medicina de laboratorio, con el objetivo de acercar a todos los profesionales entre sí y poder crear una gran comunidad científica. A todos nuestros usuarios que se hayan registrado previamente en nuestro antiguo portal, les solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realicen la recuperación de contraseña, accediendo desde este link, www.infobioquimica.com/new/lost password. Podrán ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
El Microscopio.
Bienvenidos a esta nueva etapa en la comunicación que viene gestándose desde junio del 2015, cuando obtuvimos la certificación en gestión del conocimiento bioquímico a través del proyecto SABIO, Sistema de Asistencia Bioquímica, la radio El Microscopio, el portal infobioquímica.org y redes sociales. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor. Aunque algunas personas pueden no saber su nombre, sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Seguimos con la entrevista que iniciamos la semana pasada con la doctora Mariela Emilce Alejandre. La doctora Alejandre es bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, docente e investigador de la UBA, con formación pedagógica universitaria en Ciencias de la Salud, autora del libro de atención bioquímica, Reingeniería de la Profesión, edición Eudeva 2014. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y del Instituto de Fisiopatología Bioquímica Clínica. Entonces, seguimos con la doctora Mariela Emilce Alejandre.
Y volvemos a encontrarnos con la doctora Mariela Alejandre, esta vez para hablar de proteínas séricas. Mariela, ¿cuál es la relevancia clínica de conocer los niveles en suero de las proteínas?
Eso es un punto bien importante porque suele pasar que hay pedidos médicos, solicitudes que son solamente las proteínas totales. Y en realidad nosotros ahí sabemos que la mayoría de las disproteinemias, es decir, de los desbalances de las distintas fracciones de proteínas que se pueden analizar en un proteinograma electroforético, cursan con proteínas totales normales. Esto quiere decir que las proteínas totales como dato numérico único, cuyo valor de referencia es de 6 a 8 gramos de decilitro, puede ser un requisito muy pequeño para darnos cuenta de algún problema. Es decir, la mayoría de los problemas cursan con estas proteínas totales que son normales, el resultado químico. Sin embargo, cuando dan muy por arriba de 8, es decir, su límite superior normal, uno puede sospechar, pero puede no pasar tampoco, de que haya una gamopatía monoclonal, es decir, que haya una paraproteína, también se la llama, que vamos a hablar más adelante en el reportaje, que indicaría un cuadro de cáncer hematológico. O si dan muy por debajo de 6, bueno, se podría también ser importante porque podríamos decir hay una pérdida proteica masiva o hay una malnutrición en un extremo muy severo. Y bueno, en ese sentido, por ahí como resultado de guardia, buscando estos dos extremos muy concretos, para otra cosa no serviría, porque repito, la mayoría de las disproteinemias, de los problemas de las proteínas, cursan con un valor de proteína total normal o dentro de los rangos de referencia.
¿Y cuál es la importancia de la electroforesis de proteínas séricas?
Y claro, y acto seguido, la importancia del proteinograma, porque justamente, digamos, el proteinograma electroforético es una técnica de baja sensibilidad, que nos permite ver cómo están en 5 o 6 fracciones distintas las 12 a 15 proteínas mayoritarias del suero. Pero es una muy buena técnica de screening, porque nos permite poder evaluar lo que antes dije y poder solicitar algún otro estudio que nos haga profundizar para llegar a un diagnóstico cuando vemos alguna fracción particularmente alterada, ¿no es cierto? Así que claramente nosotros siempre decimos en el laboratorio especializado y lo tratamos de promulgar desde la educación, que es de donde se hacen los cambios con los alumnos de medicina y demás, que estaría muy bueno que el proteinograma electroforético se incluyera dentro de los estudios de rutina, de chequeo de rutina de las personas, porque muchas anemias tienen su explicación con una alteración en el proteinograma porque son, digamos, de ocupación de médula ósea y no deficitarias, por ejemplo, de hierro, B12 o ácido fólico. Y tenerlo es un dato más para quedarnos tranquilos, ¿no? O no. y hacer una búsqueda diagnóstica por el lado de la, de las proteínas, y en este caso de los componentes monoclonales, de estas paraproteínas de las que hablaba al inicio.
Ahora, Mariel, ¿qué ventaja tiene la electroforesis capilar por sobre la electroforesis de agarosa?
Nosotros decimos que se pueden hacer proteinogramas electroforéticos en varios soportes. Actualmente en el mercado está el acetato de celulosa, la agarosa o la electroforesis capilar. La verdad que los tres métodos son comparables. Los equipos autoanalíticos actuales, si es que lo hacemos, por supuesto, al acetato bajo este régimen, tienen una alta reproducibilidad y no hay, como digamos, problemas en ese sentido. Pero esto ya es una opinión personal, ¿no? Lo que me parece que tiene la electroforesis capilar de diferente es que, a diferencia de los otros dos métodos, de agarosa o acetato de celulosa, nosotros nos perdemos de la posibilidad de la visualización del soporte sólido. Es decir, cuando el bioquímico va a hacer la evaluación de los proteinogramas, recordando que eso siempre lo tiene que hacer el bioquímico, si nosotros podemos tener personal auxiliar que largue la reacción, que ponga los sueros en los equipos, etcétera, pero la evaluación del proteinograma lo tiene que hacer siempre el profesional. Y cuando lo hace, observa una curva densitométrica en donde uno dice desde dónde hasta dónde es la curva que corresponde a la fracción de albúmina, de dónde hasta dónde la de alfa 1, globulina, alfa 2, beta 1, beta 2 y zona gamma, que son esas en las fracciones en las que se separa el proteinograma. Y además, cuando se larga en acetato o en agarosa, uno tiene el soporte sólido. Es decir que, además de estar viendo si esa curva tiene alguna particularidad que nos haga sospechar de alguna patología, también tenemos el soporte sólido para visualizar intensidad de colores, presencia de bandas de más, zonas de movilidad restringida. Es decir, tenemos la posibilidad de tener una mayor exploración de la situación de cada paciente. En cambio, en la electroforesis capilar no tenemos esa posibilidad del soporte sólido, es decir, se inyecta, digamos, se pone el suero del paciente, el equipo absorbe y hace una dilución de ese suero y lo pasa a través de capilares que van dando esta curva densitométrica, pero sin la posibilidad, digamos, se hace en medio líquido, es decir, no tengo la posibilidad de que eso se fije un soporte sólido, lo corramos, como si en las otras dos técnicas, lo coloreemos y lo decoloremos y podamos observar a la vez que cuantificamos por densitometría, podamos observar las distintas fracciones, ¿no? O sea que por ahí se necesita como una preparación mucho más grande de poder evaluar estas curvas cuando hacemos con capilar, que, repito, no contamos con soportes sólidos y que a veces las curvas son aparentemente normales cuando en realidad uno está viendo que hay alguna banda o alguna cuestión que uno se la perdió. Y por otro lado, también nosotros tenemos en el hospital de clínicas la posibilidad de trabajar, yo en el privado trabajo con agarosa, y en el hospital de clínicas trabajo con capilar, y también lo que vemos en la capilar es que a veces tenemos como ruido, se le llama, de fondo del equipo, que hace que se nos desvirtúen un poquito estas curvas y parece que hubiera cosas que no hay. Siempre cuando hablo acá de cosas es, a ver si queda claro para la gente, siempre cuando uno habla de proteinograma electroforético, lo que tiene mayor valor para un laboratorio especializado es la pesquisa de las gamopatías monoclonales, porque en estas situaciones es donde el laboratorio de proteínas es de mayor importancia, porque tiene en sus manos uno de los criterios mayores diagnósticos para este tipo de patologías que cursan con gamopatías monoclonales. En cambio, en una hepatopatía o en un problema renal o en algún estado infeccioso inflamatorio, agudo, crónico, el proteinograma es un dato más, acompaña. El diagnóstico no va a estar dado por la disproteinemia que observamos, pero sí es diagnóstico en gamopatías monoclonales. Entonces uno está muy atento a sospecharlas desde un proteinograma. Y sospecharla implica ver una banda más. Es una gamopatía monoclonal, es una inmunoglobulina monoclonal, es decir, que proviene de un único clon que está proliferando descontroladamente en médula ósea y que esta proliferación hace que su producto de síntesis, esto es su inmunoglobulina, se secrete en mayor cantidad y por lo tanto se vea en mayor cantidad en el proteinograma. Y esta visualización es como se ven todas las bandas que estén formadas por una única proteína, como banda, no como zona. Es decir, esa es la pesquisa que nosotros buscamos, poder encontrar una banda de más o poder encontrar una banda normal que esté exageradamente aumentada de color. Entonces uno dice, pucha, acá abajo probablemente no estén solamente las proteínas normales que corren en esa banda, es posible que esté solapado un componente monoclonal. Entonces, desde ese punto de vista es que uno dice, mejor, o para mí, es una opinión personal, mejor si además de la curva densitométrica puedo tener el soporte sólido, en donde yo pueda ver alguna banda muy, muy tenue que la curva densitométrica no alcanzó a modificarse o alterarse, o que yo pueda sospechar un componente debajo de una banda normal.
En la fase preanalítica, en el estudio de las proteínas, ¿qué muestras pueden causar interferencias o fraccionamientos incorrectos? ¿Quizás la medicación del paciente puede influir en el resultado?
Esa es muy buena pregunta. Otra vez, ¿qué voy a considerar yo una interferencia en el proteinograma? Toda proteína que aparezca como una banda homogénea. Eso va a ser, es decir, nosotros los bioquímicos siempre decimos que algo me interfiere si me absorbe a la misma longitud de onda, por ejemplo, si fuera una reacción química a la que voy a leer la reacción, bla, bla, bla. En el caso de las proteínas, a mí lo que me interfiere es justamente esto. Como nuestra mayor importancia está dada en el del diagnóstico de gamopatías monoclonales, me va a interferir algo que parezca una banda de más o una banda más fuerte cuando en realidad no la estuviera. Entonces, me interfieren, por ejemplo, si en lugar de mandarnos suero o de que se saque suero, se saca una muestra de plasma. Porque el plasma, por ejemplo, tiene una proteína de más, que es el fibrinógeno, que normalmente va a correr si separamos en soporte de acetato y de agarosa, va a correr en zona rápida de gamma globulinas o bien post-beta 2, y si corremos en capilar, corre el fibrinógeno sobre la banda de beta 2. Es decir, para nosotros claramente el plasma es una muestra no apta para hacer un fraccionamiento electroforético, porque nos parece que hay un componente monoclonal cuando no lo hay. Y a veces es igual de malo ponerlo cuando no estaba que no ponerlo cuando estaba, ¿verdad? Porque todas estas patologías que son oncohematológicas malignas, algunas, no todas, le implica al paciente punción de médula, etcétera, etcétera. O sea, procedimientos que vienen a posteriori que son bastante más cruentos que una simple extracción. La otra muestra que nos genera problemas es cuando el suero está hemolizado. Hablo acá de hemólisis in vitro, es decir, un suero que fue, o una extracción que fue muy dificultosa y que tenemos el tubo de color con el suero rojo, es decir, una hemólisis extravascular. ¿Por qué? Porque de vuelta tengo aporte de proteínas que no deberían estar, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina, tanto la lactoglobina, que es una de las proteínas que nosotros incluimos o que está en un proteinograma en la banda de las alfa 2, es la proteína que une hemoglobina, y esto lo hace in vivo o in vitro. Por lo tanto, si hay una hemólisis, aunque esta hemólisis esté en el tubo, sea extravascular, la haptoglobina va a fijar a esta hemoglobina y va a correr entre alfa 2 y beta 1 del proteinograma. Entonces, de vuelta, tengo una banda más de las que tendría y esto me hace sospechar de un componente monoclonal. Y otras veces, si la hemólisis fuera muy muy fuerte y la capacidad de la haptoglobina de fijar la hemoglobina se viera superada, la hemoglobina libre me correría superponiéndose en la banda de la beta 1, dándome un color que me haría sospechar la presencia de un componente monoclonal si no tengo datos mínimos al lado al momento de evaluar proteinogramas, como el aspecto del suero. Es decir, estas dos situaciones son las más frecuentes: el hecho de que me llegue un plasma y no un suero, o el hecho de que yo tenga alguna hemólisis en alguna de las muestras que proceso. Otra situación que puede darnos interferencia es la presencia, hay pacientes que tienen lo que llamamos crioglobulinas. Estas son inmunoglobulinas con capacidad de precipitar cuando la temperatura desciende por debajo de los 37 grados. Y cuando esto pasa, a veces en los soportes sólidos que lo vemos, aquí la capilar no tendría este problema, pero sí el acetato y el agarosa, porque nosotros cuando hacemos la aplicación sobre el soporte sólido de la muestra del suero, y si la temperatura claramente está justo a la temperatura crítica en la que esa inmunoglobulina precipita, se me queda en el punto de siembra. Y ese precipitado en el punto de siembra es lo que hace que a veces uno se confunda que si no podría ser una inmunoglobulina monoclonal. Entonces, estas serían las situaciones de interferencia, más que los fármacos en sí, de tener el cuidado de tenerlas presentes cuando uno analiza proteinogramas electroforéticos. Siempre desde el punto de vista de no perdernos y no confundirnos en esto de hallar la posibilidad de la presencia de una gammopatía monoclonal.
¿Qué sucede con los tubos que contienen geles aceleradores?
Mira, no pasa nada. La experiencia, o al menos no nos pasó nunca que esto nos interfiera. Llevamos hace ya varios años que trabajamos con sueros que tienen aceleradores y no. Si la separación, si se espera el tiempo de coagulación normal para luego hacer la centrifugación y demás, no tenemos que afecte ningún parámetro, al menos no proteico.
¿Qué controles de calidad se deben tener en cuenta al realizar un proteinograma electroforético?
En cuanto a los controles, vienen inclusive... Por ahí el más común que uno puede ver es a través de fundación, hay controles de proteinogramas, control externo de calidad y, bueno, también controles inmunológicos de dosaje ya de proteínas específicas, ¿no? Como inmunoglobulinas, haptoglobinas, C3, C4. En lo que se refiere al control interno, que por ahí es capaz a lo que vos te referías, que nosotros hacemos todos los días, es, por un lado, hay que tener un control interno de proteínas totales, que es el dato numérico con el que nosotros, después poniéndolo en el equipo, vamos a poder calcular, o el equipo lo hace ya automáticamente, cuál es el dato numérico de las fracciones que integran al proteinograma, ¿no? Como quien dice, una regla de tres simple, considerando que toda la absorción de color, es un 100% y esas son las proteínas totales, la absorción de la banda de albúmina será X, alfa 1X, alfa 2X, beta y gamma respectivamente. Entonces esto es el dosaje que hace el equipo automáticamente cuando yo inserto el valor de la proteína total del paciente. La técnica de Buret de proteínas totales, que es el dato químico, por supuesto que tiene su control interno de calidad que nosotros hacemos la largada diaria como si fuera una muestra más de un pool de sueros, que ya lo tenemos al dato de proteínas totales calculado o determinado por refractometría, que es un método físico, es un método patrón. Se supone que el refracto de un pool de sueros donde las interferencias se anulan, porque este es el concepto de pool, es el más cercano al valor real de proteínas totales que tendría esa muestra. Así que nosotros, sabiendo ese dato, procesamos todos los días con la tanda de sueros, procesamos nuestro pool y hacemos nuestra cartilla de control de calidad con los desvíos estándar y el cumplimiento de las reglas de Shewhart y todo lo que ya cualquier bioquímico maneja para cualquier analito.
Mariel, el tema es sin dudas muy extenso. Si te parece, vamos a hacer aquí una primera pausa y vamos a reencontrarnos con el resto del tratamiento. Vamos a hablar de un montón de cosas más que nos quedaron pendientes en la próxima emisión. Si te parece, nos encontramos entonces en el siguiente encuentro de El Microscopio. Muchísimas gracias por tu participación y hasta la próxima.
El Microscopio.
Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile; 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: infecciones. El número de casos de 3 infecciones de transmisión sexual aumentaron en el 2014 por primera vez desde 2006, según reportaron las autoridades sanitarias estadounidenses. En 2014 se reportaron 1.400.000 casos de clamidiosis en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, 2.8% más que en 2013. Este es el número más alto de casos de cualquier infección de transmisión sexual que nunca se haya reportado. También se reportaron aumentos sustanciales en las tasas de sífilis de 15% y de gonorrea de 5%. Y las tasas de sífilis más altas se dieron entre los hombres que tienen sexo con hombres, según el informe Vigilancia de las Infecciones de Transmisión Sexual 2014.
El microscopio.
Tabaco. Impuestos y precios de los cigarrillos más elevados están fuertemente asociados con tasas de mortalidad infantil más bajas en Estados Unidos, según un nuevo estudio de la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Michigan en ese país. Los investigadores encontraron que por cada aumento de impuestos de $1 por paquete de cigarrillos, se evitaron cerca de 2 muertes infantiles cada día. En general, hubo una disminución estimada en 3.2% en las tasas de mortalidad infantil anuales, o 750 muertes infantiles menos por año relacionadas con el incremento de los impuestos, según el estudio. El consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable, enfermedad, discapacidad y muerte en Estados Unidos.
El microscopio.
Malaria. Las nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud apuntan a un notable aumento del número de países que están avanzando hacia la eliminación de la malaria. En los últimos 14 años, los esfuerzos de prevención han permitido ahorrar en muchos países africanos millones de dólares en costos de atención médica. Según el Informe Mundial sobre la Malaria 2015, más de la mitad de los 106 países afectados por esta enfermedad en el 2000 han conseguido reducir para 2015 el número de casos nuevos en al menos 75%. En ese mismo periodo, otros 18 países han logrado reducciones de entre 50% y 75%. En todo África subsahariana, la prevención de nuevos casos de malaria se ha traducido en importantes ahorros de costos para los países endémicos. Las nuevas estimaciones presentadas en el informe de la Organización Mundial de la Salud revelan que la reducción
de la carga de morbilidad lograda gracias a diversas actividades de control de la malaria ha permitido ahorrar en la región entre 2001 y 2014 unos 900 millones de dólares en costos de atención a los casos. El uso de mosquiteros tratados con insecticidas es la intervención que más ahorros ha propiciado, seguida de los tratamientos combinados basados en la artemisinina y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual. Nuevo marco. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia lanzaron un nuevo marco para eliminar la rabia humana y salvar así decenas de miles de vidas cada año. El marco insta a tres acciones clave: hacer asequibles las vacunas y anticuerpos humanos, garantizar que las personas mordidas reciban tratamiento oportuno y las vacunaciones caninas masivas para combatir la enfermedad en su origen. La rabia es 100% prevenible mediante la vacunación y la inmunización oportuna después de la exposición, pero el acceso al tratamiento post-mordedura es caro y no es accesible en muchos países de Asia y África. En todo el mundo, 4 de cada 10 personas mordidas por perros rabiosos sospechosos son menores de 15 años. Una persona muere cada 10 minutos, registrándose la mayor carga en Asia y África. El costo de las vacunas humanas para proteger de la rabia está, sin embargo, fuera del alcance de muchos de quienes la necesitan. Enfermedad de Chagas. Los inmigrantes latinoamericanos que viven en España deberían entrar en programas de cribado de la enfermedad de Chagas, particularmente quienes provienen de zonas rurales de países endémicos, como Bolivia, el país más afectado. Algunos podrían tener la enfermedad sin saberlo, lo que podría comprometer su salud. Según las últimas estimaciones, alrededor de 4.2% de la comunidad latinoamericana que vive en Europa sufre la enfermedad de Chagas, siendo España el país más afectado, ya que por cuestiones idiomáticas y culturales, es el país que ha recibido mayor inmigración del continente latino. Se calcula que en España podría haber entre 50.000 y 70.000 personas infectadas por el parásito Trypanosoma cruzi. Para infobioquímica.org, es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgard, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pases del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. La doctora Rosa Isabel Sierra Mores, química farmacobióloga, área bioquímica clínica con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio, miembro del panel nacional de evaluadores de la entidad mexicana de acreditación y vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas y del Consejo Directivo de la IFSC, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC y vocal del Consejo Directivo de la Colabiocli, presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y, para nuestro orgullo, es corresponsal del microscopio en México. Y en esta oportunidad, la doctora Rosa Isabel Sierra Mor nos comenta sobre la conferencia general de la IFSC a llevarse a cabo durante el mes de marzo en Madrid, España.
Rosita, como siempre, un gusto saludarte. Esta vez para hablar de la próxima reunión que en Madrid se va a realizar dentro de muy pocos días de y para la IFSC. Una reunión cerrada para los actores de esta gran institución como es la IFSC. Contanos un poco cuándo y dónde.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto, un placer estar de nuevo reportando para El Microscopio una actividad tan importante como la que se va a llevar a cabo el próximo marzo, del 19 al 21 de marzo, en Madrid, España, que es la Conferencia General de la IFSC. El título de esta conferencia es precisamente Nutriendo el Futuro de la IFSC, de tal manera que nosotros mantengamos no solo el liderazgo, sino la mayor apertura para el desarrollo científico y tecnológico en nuestros países, ¿no?
¿Y qué objetivos se han planteado para este encuentro?
Los objetivos del encuentro, aunque no necesariamente descritos, son principalmente el reunir a toda la membresía de la IFSC, los profesores, los investigadores, los químicos que están trabajando en los diferentes comités, en los grupos de trabajo, en las fuerzas de trabajo, que son parte de las divisiones que liderean todos estos grupos y que también forman parte de, son parte esencial de la comunidad científica de todos los países que integran a la IFSC. El Consejo Directivo de la IFSC, pues es el que está a cargo directamente de esta organización y que en esta ocasión se dio la coordinación a Bernard Gouillet de Francia, quien se abocó a desarrollar un programa, ¿verdad?, con la participación de todos los integrantes de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la IFSC a nivel mundial, ¿no? Aunque es una reunión que se comunica a todo el mundo, es para los integrantes de los diferentes cuerpos de trabajo de la IFSC. Las reuniones a puertas cerradas van a ser para precisamente generar una lluvia de ideas de cómo favorecer el crecimiento de la IFSC, cómo participar en este plan estratégico que se tiene desde hace mucho y que es muy grande, porque nos llevaría otra reunión hablar sobre él específicamente, son varios los rubros. Es importante que favorezcamos la participación de muchos más latinoamericanos en la IFSC.
¿A qué llaman plan estratégico y cómo se cumplimenta?
Bueno, el plan estratégico de la IFSC es precisamente la planeación con toda la infraestructura científica que tiene la IFSC para mantener el conocimiento científico siendo el punto número uno de la organización. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro con respecto a al laboratorio clínico en general, ¿sí? Las diferentes áreas. Como tú sabes, ahora el laboratorio clínico pues no es solamente química clínica, sino son muchísimas más áreas del conocimiento científico. Por consiguiente, la IFSC tiene mucho interés de abrirse a todas estas áreas para tener una mayor colaboración en el futuro. Entonces, el plan estratégico de la organización se fundamenta precisamente en delimitar cuáles van a ser los principales líneas de investigación, hacia dónde va el laboratorio clínico en el mundo, cómo podemos aportar todos los profesionales una mayor mayor conocimiento a esta organización, y la colaboración entre las diferentes regiones de la IFSC, que ahora ya son 6, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, pues obviamente la IFSC tiene mucha actividad con todas estas organizaciones y depende mucho también de la respuesta de nosotros mismos, el mantenernos, ¿verdad?, enlazados y trabajando con ellos. Entonces, el plan estratégico se fundamenta precisamente en eso, en el delimitar las actividades que se van a hacer en el futuro relacionadas con el conocimiento científico en todos los campos de las ciencias, ¿no?
¿Cuáles son las asociaciones federadas que van a presentar sus reportes?
Bueno, como comentaba antes, la IFSC tiene ya 6 regiones afiliadas. La más antigua es la Federación Europea de Laboratorio Clínico. También está la Federación Asiático-Pacífica de Bioquímica Clínica. Está la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Está también la Asociación Árabe, ¿sí?, la Confederación Árabe de Química Clínica y la Confederación Africana de Química Clínica. Recientemente se unió a todo esto una nueva región, que es la región del norte de Norteamérica, que está conformada exclusivamente por Canadá y los Estados Unidos. Ellos conforman la Federación Norteamericana de Química Clínica. Entonces son las organizaciones que van a estar presentando sus reportes de las diferentes actividades que han llevado a cabo en sus regiones, y muchos de ellos, como comenté, como esto es algo global, forman parte también de los comités, grupos de trabajo y divisiones de la IFSC.
¿Qué es el programa de tutorías que aparece mencionado?
Ese es un programa relativamente nuevo que acaba de lanzarse, pero que tiene una iniciativa ya de hace algunos años. La dirige el doctor Donald Young, que es uno de los principales participantes de la IFSC en sus inicios. Y el programa principalmente se aboca a que todos aquellos profesionales senior, ¿no?, o sea, de unas categorías ya de mayor envergadura, que estén en investigación, en laboratorio clínico o que estén en alguna otra área de laboratorio, a su vez, ¿verdad?, tutoreen a nuevos profesionales del laboratorio clínico en todas estas áreas del conocimiento. La idea es irlos guiando. Entonces, quien esté interesado en ser guiado por uno de los expertos de la IFSC, pues se puede comunicar directamente y solicitar este apoyo, ¿no? Este es un apoyo netamente electrónico, llamémosle así, porque todo es a través del internet. Se contacta al experto en el área, se pone a su vez en comunicación con la persona, el estudiante o el profesional que quiera ser guiado o asesorado en alguna de estas áreas. Y bueno, se inicia el programa. Entonces es un programa de uno a uno, llamémosle así, porque es tutor-alumno, en donde va a ser dirigido o asesorado en esa área del conocimiento de su interés. Ese es el programa de tutores de la química clínica. Y nosotros, profesionales, podemos participar también, ¿verdad?, si queremos ser asesores de este programa. A veces es por invitación, a veces es por iniciativa propia, pero la idea es tener un banco de expertos que permitan asesorar, dirigir, ¿verdad?, a los nuevos los jóvenes bioquímicos clínicos, profesionales del laboratorio HIP clínico en general.
Hay todo un espacio sobre estandarización. ¿Qué va a pasar en esa parte del encuentro?
Bueno, lo que pasa es que el corazón de la IFC, aunque ya tiene muchas otras actividades, ha sido la parte de estandarización de las metodologías, ¿no?, con las cuales hacemos los análisis clínicos. Entonces, en estandarización hay muchísimas pruebas que faltan de ser estandarizadas. Entonces, la idea aquí es mantener esa disciplina, ¿verdad?, esa parte del conocimiento abierto para que los investigadores que están trabajando en diferentes pruebas o en aquellas que todavía tienen inestabilidad en su proceso, se puedan armonizar, se puedan estudiar de tal manera que se estandarice ese proceso y todos lo hagamos igual, ¿no? Entonces, por eso es que esta división científica es tan grande, ya que requiere, bueno, de mucho apoyo de los diferentes profesionales del laboratorio clínico que están investigando diferentes actividades, ¿no? O sea, diferentes pruebas de laboratorio o algún material de referencia en particular para que se estandarice precisamente esa prueba de laboratorio, ¿sí? Entonces, la parte, el corazón de la IFC es su división científica. Como ves aquí, pues va a hablarse no solo de estandarización, sino también de lo que ya se tiene y de algunas pruebas en donde también se tienen algunos problemas todavía. Y integran esta división muchas personas. La división a su vez está muy relacionada con otras organizaciones. Y bueno, la idea principalmente es que las pruebas puedan realizarse de la mejor manera en el sentido de estandarización. O sea, que los calibradores sean materiales de referencia, certificados, que sean producidos por diferentes organismos, que tengan todos los estándares de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo los métodos estandarizados, pues es más fácil armonizarlos, y las metodologías, obviamente, pues son mucho más accesibles para dar un resultado certero, ¿no?
Otro punto fuerte en la IFCC es el de educación a distancia. También está presente en este encuentro.
Bueno, la educación en sí es otro aspecto vital de la organización. Y claro, en estos momentos, con el Internet, es mucho más fácil llevar a cabo esta educación a distancia, ¿no? Entonces, hay varias actividades que se están desarrollando a nivel global, ¿verdad?, con el objeto de que precisamente llegar a todo mundo y hacerlo accesible a todo mundo. Entonces, la parte fuerte de la división de educación y gestión, pues precisamente es uno de estos aspectos, ¿no? Cómo llevar el conocimiento científico a todos las diferentes áreas, laboratorios, países, en fin, ¿no?
Y hay todo un eje de ética y bioética que, claro, es imprescindible que esté presente.
Sí, definitivamente, porque, bueno, eso es parte de nuestro principal crecimiento, el tener, ser éticos en el proceso, cómo lo desarrollamos. Y entonces, bueno, aquí hay un grupo que está liderado por Ann Gronowski de los Estados Unidos, en donde precisamente se están desarrollando los diferentes pues lineamientos, ¿verdad?, sobre la ética y la educación también, la ética en la educación. Entonces, no es un tema nuevo, obviamente, pero es un tema que sí requiere la atención de todos nosotros, precisamente porque el laboratorio, aunque se diga que tiende a desaparecer porque cada vez hay más máquinas, instrumentos automatizados, eso es una falacia, ¿verdad? Nosotros, los profesionales del laboratorio clínico, en nuestras manos está la dirección de esos instrumentos, y obviamente el trabajar con ética pues es vital para todo, ¿no?
Hay una serie de conferencias en simultáneo, entre las cuales va a estar Hernán, nuestro director, presentando una vez más el programa de radio del cual vos sos corresponsal, pero también vas a tener un espacio propio en el encuentro abierto con los representantes nacionales de la IFCC y los representantes de los países iberoamericanos.
Sí, mira, la idea en este caso muy particular, como se realiza la conferencia general en Madrid y pues a través de la participación de todos nosotros los latinoamericanos que podamos asistir a la conferencia general, se va a tratar de establecer líneas de investigación, protocolos de trabajo que podamos desarrollar en conjunto. La Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular está muy interesada en apoyar a Latinoamérica. Entonces, en una oportunidad excelente para que nos reunamos con ellos, discutamos las necesidades, las prioridades, las áreas en donde ya estamos trabajando, y la mejor manera de hacerlo pues es precisamente al tú por tú, ¿verdad? Aprovechando esta reunión en donde José María Queraltó, que es de precisamente de la Sociedad Española de Química Clínica, expresidente de la misma y forma parte de la Federación Europea de Laboratorio Clínico. Ellos pues están muy interesados en conocer a todos nosotros los que vamos a estar allá en la conferencia general, y vamos a tener una participación muy activa el último día, bueno, no es el último día, perdón, es el domingo antes de la cena de gala, en donde tanto él como yo vamos a coordinar una reunión exclusivamente con aquellos colegas de Latinoamérica que hayan asistido, ¿no? Y bueno, aquí yo quiero aprovechar de hacer mención que nosotros en Latinoamérica tenemos bastantes, aunque no es el número ideal, pero tenemos bastante participación de colegas de diferentes países, ¿no? Estamos en diferentes foros, en la sociedad científica, en este caso en la división científica, en la división de educación y gestión, en la división de comunicaciones y publicaciones, estamos en fuerzas de trabajo, estamos participando en el consejo directivo, y bueno, el caso es que esperemos, ¿verdad? Ojalá escuchen este reporte, pero más que nada con la idea principal de motivarlos para que hagan el mayor esfuerzo posible para que estén presentes en Madrid, ¿no? Entonces tenemos aquí un buen número de colegas que están participando ya activamente, miembros de diferentes comités, grupos de trabajo, fuerzas de trabajo, de las divisiones, del comité directivo, que participaremos en Madrid. Y bueno, la idea es que conjuntamente con la Sociedad Española de Química Clínica logremos, ¿verdad?, iniciar diferentes áreas de investigación, de colaboración entre ambos.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Rosa. Que sea muy productiva, muy enriquecedora, para que sea un gran empujón más del que ya viene teniendo la IFCC en este encuentro de profesionales que conforman los diferentes cuerpos de la IFCC dentro de muy poquitos días en Madrid, España. Gracias. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Silvi. Ahora, un beso. Bye. Bye.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! We'll be right back.
Telescopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Noveno Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. Quinta Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Décima Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia. El microscopio. Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. El microscopio. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Te lo puedo negar, se me sale la papita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el bar cernían arena, como sacudí el dime, a Chan Chan le daba pena.
¡Qué pena!
Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar.
De frente.
De alto cerro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cerro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarí.
Rompel.
Llego a puerto, voy para Mayarí.
¡Echa!
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Mariela Alejandre, docente e investigador de la UBA, autora del libro de Atención Bioquímica Reingeniería de la Profesión. Y a la doctora Rosa Sierra Mor, presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y corresponsal del Microscopio en México.
El Microscopio.
Hacemos el Microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El Microscopio.